Washington.
Hasta aquí las informaciones de Radio Martí. Le saluda Pedro Corzo.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva semana en Tras la Noticia para hoy, diciembre 16 del año 2019. Agradeciendo la linda sintonía que usted dispensa de lunes a viernes a este programa a través de las ondas de Radio Martí de 3 a 4 de la tarde. A todos aquellos que están en sintonía, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano, bienvenidos una vez más. Bien, y vamos a estar tocando temas de Cuba interesantes. Vamos a estar haciendo como una especie de sondeo. Y he invitado para este primer sondeo a mi querido Andrés Alburquerque, analista político, a quien le doy las más calurosas bienvenidas, deseándole una feliz Navidad en la tarde de hoy. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes, Cari. Lo mismo para ti y para tus oyentes.
Bien. Hay una revisión, como una nueva versión de la inmigración y la nación. La primera fue en 1994. La última fue en el 2014. E indudablemente me gustaría tu criterio, tu punto de vista, un régimen que no habla con sus ciudadanos y quiere hablar con los cubanos de la diáspora, dicen ellos, la comunidad cubana en el exterior. ¿Cuál es tu criterio y cómo tú ves esto? ¿Están exportando a la otra orilla una crisis?
Mira, yo tengo la impresión de que para la junta militar que desgobierna la isla donde nacimos tú y yo, y posiblemente la enorme mayoría de tus oyentes, nosotros, los que nos fuimos, o antes o después, no importa, somos la fea del barrio. Y por Dios que no me vayan a tildar de machista, pero bueno, la historia es la que es. Y tú te acordarás que la gente pues aspiraba a sus noviecitas y sus cosas, pero había una feita en el barrio que era la que más dispensaba favores de todo tipo, y entonces cuando la gente no podía resolver con la linda, pues se consolaba con la feita. Sí, a nosotros nos tienen como la feita del barrio, por no decir algo más.
De ahí el dicho cada... de la dicha de la fea, la bonita, la desea.
Exacto. Entonces cada vez que el régimen está contra la pared, que las cuentas no le cuadran, dice, vamos a ver si a estos imbéciles lo tenemos un poquito no sé qué, para que nos hagan un poco de lobby fuera, a ver si alguno se vuelve loco y invierte un poquito, a ver si se repatrian dos o tres, y sobre todo que las remesas no peligren. Fíjate que esta convocación al diálogo concuerda con alguna que otra iniciativa, muy tardía, pero más vale tarde que nunca, de aquí, de nuestro lado, de medidas para hacer valer nuestro papel en la isla, como el famoso parón que quieren hacer en enero de enviar remesas por un mes y viaje. Comenzamos a hablar un poco del valor que tenemos, y yo no sé si esa será la solución o no, pero...
No, y también coincide con algo muy interesante. En el año 1994, que se realizó la primera reunión, que se supo, luego más tarde, quienes habían ido, porque el propio régimen al Canal 51 le bajó el video completo y verdadero de los asistentes, pero se había hecho de una forma con un bajo perfil. Pero coincidía con las medidas tomadas en ese entonces por George W. Bush, que estaba recortando los envíos a Cuba y poniendo medidas punitivas en cuanto a los viajes que se habían comenzado a flexibilizar, recuerdas tú, en la época de Bill Clinton.
Correcto.
Entonces surge este primer diálogo. El del 2014, las razones fueron más bien ideológicas, porque era la convocatoria a luchar por la libertad de los cinco y otras alternativas, el embargo, el título 3 de la ley del Bolton, que nunca lo habían aplicado. Pero ahora, justamente, este que quieren reeditar el año que viene, creo que en abril, pues es para crear las condiciones favorables y justamente surge cuando implantan el título 3 y parte del 4. Eso es como preámbulo para que más o menos los que están escuchando sepan de qué estamos hablando tú y yo, porque hay una generación nueva que vino después de ti.
Sí, que no sabe.
Tú viniste claro. Mucho después que yo, pero no sabe de qué estamos hablando.
Sí.
Ahora, dame tu criterio.
Y sobre todo, mira, lo primero que tendría, muchos cubanos decimos, no, yo con el régimen no hablo porque yo no lo reconozco y punto. Bueno, okay, esa es la posición de algunos de nosotros, otros tienen otra posición. Ahora,
claro. Miren,
cualquiera que sea la posición, el régimen, para pretender hablar con nosotros, debería ponernos en el mismo nivel que cualquier emigrado en el mundo está en su país. No le estoy pidiendo más, yo no estoy pidiendo que nos ponga la alfombra roja. No. Como mismo el nicaragüense, respecto a su país, el mexicano, el jamaicano, en su país no pierde propiedades, tiene derecho a votar. Todos esos derechos que tiene toda persona que abandona su país por los motivos que sea, tienen que ser restituidos porque son derechos, no es un favor, nos los dio Dios. Entonces, eso primero, para después poder hipotizar una conversación. ¿Cómo yo voy a ir a conversar contigo cuando tengo que ir mendigarle a la embajada en Washington que por favor me dé un pasaporte y me diga si puedo ir a mi casa? ¿Tú te imaginas, Cari, que tú llegaras a tu casa esta noche y te dijeran, oiga, usted no puede entrar aquí, Cari Rojo? No, pero
no,
mira,
pero ¿no también aquí, y aquí es donde yo quería, porque tú eres una persona que analizas de la A a la Z todas las esquinas ocultas de la problemática cubana. ¿Es esta la misma inmigración del 94 y del 2014?
No, hombre, no. Aquí hay un caldo de cultivo mucho más favorable a ellos, entre comillas, en el sentido de que por razones lógicas, generacionales, de cantidad de sufrimiento acumulado y de miles de cosas más, la pérdida, el daño que el régimen le ha hecho al grupo étnico y etario que está llegando ahora, que ha llegado últimamente, posiblemente sea peor que quien hicieron a nosotros, pero es tan sutil que no se nota tanto como una tortura o una cárcel como la que sufriste tú. Quizás el daño sea peor porque va a tu antropología. Te han cambiado el cerebro, a ti no te lo lograron cambiar. Pero no se nota, no es tan tangible. Entonces, estas generaciones son más proclives a sentarse a una conversación porque sí, porque me van a dejar resolver, me van a dejar entrar tres gusanos más de equipaje y con eso se conforman. Entonces, está a nosotros, los que tenemos un poquito más de tiempo o una visión un poco más, entre comillas, militante, exigir que nos para intentar cortejarnos, nada más que el derecho a intentar. Hay que restituirnos los derechos que nos han quitado por gusto, todos los derechos, incluyendo un cambio totalmente draconiano que te hacen a la moneda cuando la gente manda dinero a su familia. Entonces, si no empezamos por ahí, si tú y yo no estamos igual que un dominicano cuando va a Dominicana, que un mexicano cuando va a México, yo creo que no hay nada que hablar. Después estará a ti y a mí decidir si vamos o no porque no estamos de acuerdo con el régimen. La decisión es nuestra, pero no de ellos. Ellos no tienen que dar derecho al voto y después te dice, yo no voto en estas elecciones porque son amañadas. Es tu decisión. Pero no que por default tú no tienes derecho ni a dar opinión, ni a votar. No. Tú tienes derecho nada más a que yo te robe el dinero y cállate la boca. Y cuidado y agradece que te dejo entrar. Por Dios. Entonces, ¿de qué
pero
diálogo estamos hablando? Esto es un monólogo.
Yo tengo una percepción diferente y te la voy a compartir.
Uh-huh.
Yo creo que esta inmigración última que ha llegado, diría yo en los últimos 10 años, desde que quizás la administración anterior, antes de la administración anterior, estaban llegando a Cuba a través de la frontera con el famoso Farol. Viene más por razones económicas de ayudar a la familia, de establecerse en el país. Quizás al principio se encuentran un poco desubicados, pero no creo que estén deseosos de fumigación ideológica y política.
Para nada. No, ellos vienen a resolver, vienen a resolver.
Vienen a resolver los problemas que no pueden resolver en Cuba. El cubano es familiar, el cubano difícilmente podrán haberlos desaprensivos, pero muchos de ellos les duele sentarse a comer bien y pensar que hay una madre o un padre que no le está haciendo. Otros están interesados en mandar dinero para que le abran un paladar, un primo, un tío, o arreglarle la casa a la madre, pero no vienen con intereses ideológicos como quizás en el 2014 o en el año 94. De ahí que yo veo que no creo que tengan mucho caldo de cultivo. Además, hay leyes ahora muy severas con relación a ese tópico.
Pero acuérdate que ellos viven de la propaganda. A ellos le bastan que vaya 4 o 5 corifeos, lo ponen en la televisión, y para los que quieren escuchar el diálogo, acuérdate que eso es un problema de un diálogo voluntario y consciente. Todo el mundo sabe que aquello no funciona. Sin embargo, se dejan encantar del canto de sirena con que, bueno, la culpa la tiene el embargo. Un embargo desdentado, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Ellos quieren buscar puntos y ellos quieren, de alguna manera, entrar por la parte de nosotros. Lo que me hace pensar a mí es que tienen un grado de desesperación terrible, porque fíjate que cada vez que echan mano a la feita del barrio es porque están desesperados.
Bueno, tan es así que Carlos Fernández de Cosío está esperando y tiene todas sus esperanzas puestas, lo dijo de acuerdo a un reporte de la agencia de prensa asociada francesa, pues que estaba todas las canastas, las han puesto los juegos en una canasta, que es que salga un candidato demócrata para que pueda revertir e inclinar la balanza a favor y colocar las relaciones en el mismo término en que las dejó Barack Obama. Caramba, que tengan ellos que estar, en mi pueblo se le llamaba cipayos.
Tanto nada para morir en la orilla.
Porque tanto critican a la enmienda Plá y están deseosos de esperar a ver qué pasa en un país extranjero para resolver sus problemas. Y me gustaría un criterio tuyo sobre esto.
No solamente eso, es que tanto nadar para morir en la orilla. Por décadas criticaron que Cuba se condicionaba a lo que pasaba en Estados Unidos. Volvemos a lo mismo. Por décadas criticaron que había cubanos antes del 59 que tenían que venir aquí a trabajar. Tú y yo sabemos que hay gente que viene los 3 meses eso, trabaja aquí, cuida un par de ancianos y se va. Es decir, volvimos a lo mismo. Y la ironía es que viene mucha gente a trabajar por la izquierda en un país gobernado por la derecha. Fíjate tú qué clase de ironía. Pero además, lo que demuestra esto de Alejandro de Cosío es que en realidad, oye, será el jefe de la política hacia Estados Unidos, pero no conoce este país. No sabe lo lento y mastodóntico que es este país. Obama, con la mayor intención de hacer las relaciones con Cuba, tuvo que esperar al final de su segundo periodo para hacer la travesura, porque si no corría riesgo de no volver a salir. Ellos no saben cómo funciona este país. Están locos. En lo que el que viene detrás, Cari, logra volver a donde Obama lo dejó, le pasaron 8 años, si es que Trump pierde y si es que el otro sale 2 veces.
Bueno, pues mira, encantada de haberte tenido y de haber tenido tu criterio, pero fíjate, ellos están hasta amenazando y no descartó que Estados Unidos, Cuba rompa relaciones con Estados Unidos. No lo desean, pero están listos para una eventual ruptura. Oye, gracias, Alburquerque, por haber estado compartiendo tu criterio en Tras la Noticia. Y ahora me voy pues con Juan José López, abogado cubano-americano, radicado en Estados Unidos, y un individuo que analiza desde el punto de vista legal todas las situaciones con la problemática cubana. Buenas tardes, Juan José. Bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Karen, y buenas tardes a toda la audiencia.
Bien, te hago la misma pregunta. Estoy haciendo una especie de sondeo sobre la reedición de La Nación y la Inmigración. La primera en el 94, la segunda en el 2014. Ambas, la primera indudablemente cuando el presidente Bush pues cerró un poco la mano que había abierto el gobernante anterior, Bill Clinton. Y ahora esta que reeditan precisamente cuando se implementa el título 3 de la ley del Borden y parte el título 4. Y me gustaría que me dijeras si tú crees que esta inmigración que está en el exterior es la misma del 94 y la del 2014 y tu punto de vista de esta reedición, ¿no? Este reciclaje de ideas que parece que Díaz-Canel es continuidad de verdad, no tiene ideas propias.
Primeramente, Díaz-Canel es el heredero, al parecer. Los herederos no solamente heredan los bienes, también heredan las deudas. Eso lo tiene que tener en cuenta, porque yo como una generación, unos años menor que él, voy a llevar la causa del exilio hasta mis últimas consecuencias. Es decir, si usted, Díaz-Canel, que eres el heredero de los bienes porque estás disfrutando un nombramiento, incluso presidente de una república, a lo cual estoy completamente opuesto, no creo que allí usted haya heredado una república, sino una dictadura. Y si usted está mirando a los exiliados como que somos iguales, tenga mucho cuidado, porque si bien nos está mirando como la carta de crédito o la línea de crédito, bueno, de hecho, el exilio es una gran línea de crédito. Ese pueblo de Cuba va a sufrir miseria y no va a tener prosperidad hasta que esta línea de crédito no pueda participar en Cuba, pero con personalidad política. Algo que usted le teme, algo que usted ha heredado como temor, como miedo a la democracia bipartidista, algo que usted ha heredado como temor a esta fuerza moral que es el exilio. Ahora esta convocatoria, bueno, son varias las convocatorias. Usted está preocupado por el dinero, pero se resulta de que sí, el exilio envía dinero por muchas razones que no vamos a cuestionar, pero nosotros no somos meros remesadores. Nosotros tenemos una voluntad política que expresa precisamente lo que es un pueblo en su integridad, que hay diferencias, una sociedad que no es comunista, que no Díaz-Canel, que no comparte con usted el hecho de mantener un solo partido en el poder. Lo que pasa es que usted, en lugar de convocar un diálogo con la diáspora o con la nación o con la emigración, consulte dándole garantías a ese pueblo para que se exprese.
Eso es lo que yo estaba pensando, Juan José. Lo irónico de todo esto es cómo los hombres y mujeres pro democracia dentro de Cuba son maltratados, son ignorados, son encarcelados. Ahí tenemos recientemente el caso de José Daniel Ferrer y muchísimos otros hombres que llevan años en prisión, y ese régimen no mueve un dedo por conocer ni aún en la base, en una asamblea de barrio, las verdaderas intenciones o los por qué y los por cuánto pueden tener personas en contra de su criterio político. Más sin embargo, quieren buscar el diálogo con los que se han ido porque indudablemente son la fuente de ingresos que necesitan.
Sí, pero por eso me estoy dirigiendo así al aire, porque el del éter a veces se escucha. Y yo sé que este programa suyo, por lo menos tiene una gran audiencia, un departamento ahí del Ministerio del Interior. Ellos están escuchando y ojalá que le informen precisamente eso, que aquí hay un exilio también de continuidad, que en primer lugar no quiere diálogo con el gobierno. En primer lugar, no somos meros remesadores, tenemos una voluntad política en favor de que ese pueblo salga de esa miseria que lo han endeudado esos causavientes de los cuales usted recibe una herencia. Y le digo, es una herencia que no solamente es de bienes, es también de deudas. Y esas deudas están en sus manos empezarla a pagar y de la mejor manera. Porque si se sigue usted aferrando a esas instituciones arcaicas, al manejo de una maquinaria de represión que trata de callar voces, voces que tienen incluso internamente, eso puede llegar un momento en que, aunque se ha dicho de mucho tiempo, aunque usted confíe en 60 años de manejo de la represión y el control de una sociedad, eso un día se puede desencadenar. Y entonces se puede derramar mucha sangre ya de generaciones como la de usted, que no está manchado, no tiene las manos manchadas de sangre porque no fue aquel que estaba vivo en el año 59 para empezar esos fusilamientos. Yo creo que más allá de convocar ese diálogo,
Tenemos que seguir conversando porque hay otro tópico que quiero conversarlo contigo también en estos días. Tristemente, tú sabes cómo es el tiempo en radio.
Yo sé, yo sé.
Encima. Porque, en mi pueblo se le llamaba cipayismo. Ellos critican la enmienda Bright, te lo deja de tarea, ¿eh? El régimen cubano espera que demócratas ganen las elecciones de noviembre. Las esperanzas la tienen puesta en eso. Te lo dejo de tarea para la próxima semana conversar sobre este tópico tan interesante. Y fueron declaraciones ni más ni menos que de Carlos Fernández de Cossío, que se las hizo a la agencia de noticias AFP. Gracias, Juan José López.
Gracias por la invitación y permitirme expresar un sentimiento profundo.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad para todos.
Me voy a una pausa y regreso en la segunda media hora de Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia.
Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí, conocido en los términos médicos como dispepsia. Es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimo, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche, todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Qué bueno que estén de regreso con nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Gracias por estar ahí. Indudablemente tenemos que estar hablando de algo que acaba de anunciarse prácticamente, y viene la noticia desde Madrid, donde el gobierno de España va a proceder a inaugurar en breve su segunda oficina consular en Cuba. Esto lo informa hoy el diario El País. Para analizar este tema y ver el punto de vista, me voy a España con Elena Larriñaga, de la Red Femenina de Mujeres. Muy buenas tardes, o casi noche para usted, Elena. Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bien,
muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted por aceptar nuestra llamada desde España. Me gustaría el análisis suyo. Ahora, de acuerdo a Borrell, se va a inaugurar otro consulado, creo que va a ser en Camagüey. ¿Cómo lo ven ustedes y qué percibe o qué busca el nuevo gobierno español extendiendo lo que ellos llaman la ley de la memoria histórica, pero que yo creo que va más bien encaminado a atender las relaciones económicas que la de la situación de los cubanos en la isla? ¿Cómo lo veo?
Mira, en primer lugar nos ha sorprendido la noticia porque estaba muy callada. El gobierno pensaba abrir el consulado en Santiago de Cuba y ha decidido abrirlo en Camagüey. Es evidente que este gobierno tiene intención de reforzar las relaciones con Cuba y que está, como dice usted, muy interesado en el asunto de los empresarios españoles, ¿no? Los empresarios españoles, el consulado en La Habana estaba completamente colapsado. Hay como varias subsecretarías, vamos a decir, o subconsulados. Uno está en Santa Clara, otro está en Camagüey, otro está en Santiago, pero tienen las funciones muy muy limitadas. Yo creo que va en esa dirección. También hay que decir que yo creo que el gobierno español también está interesado en todos estos cubanos españoles que han adquirido la nacionalidad, ¿no? Lo que pasa que a mí lo que me gustaría es que también en casos, por ejemplo, de españoles como Beatriz Roque, que es una disidente cubana, que es española, pues también se atendiera con igual celo sus demandas, sus preocupaciones y su situación, ¿no? Que es,
a eso me iba a referir, porque, por ejemplo, cerca de 150.000 cubanos hasta el año pasado habían recibido la nacionalidad española gracias a la ley de la memoria histórica, mientras que más de 70.000 todavía están optando por ella. Ahora bien, mi pregunta va, ya que usted toca el tema, con la destacada opositora y economista Marta Beatriz, que tiene la doble ciudadanía. ¿Estos consulados se preocupan de los actos de violencia que cometen las autoridades castristas con sus ciudadanos, porque ahora son ciudadanos españoles?
Claro, yo estuve hace un par de días en el Congreso, en unas reuniones, y eso mismo lo manifesté, eso mismo que usted está diciendo. Digo, por ejemplo, cuando ha sido esta visita del rey, que el rey ha tenido que ir a Cuba por mandato constitucional, porque el gobierno es el que manda la agenda del jefe del Estado y las cosas en España son así, entonces una monarquía parlamentaria, pues cuando se iba a realizar la visita, nosotros hicimos la siguiente pregunta al gobierno. Señores, cuando den ustedes la recepción a la colonia española en la embajada o donde la den ustedes, ¿van a recibir también o van a invitar también a los opositores? Y precisamente hablé del caso de Marta Aziz. ¿La van ustedes a invitar como española a la reunión o no se quieren ustedes comprometer? Yo creo que por ahí, yo me alegro de que abran el consulado en Camagüey, me alegro si de verdad puede servir para agilizar documentación, registros civiles y los papeles, que son muy complicados. Me alegro por los ciudadanos cubano-españoles que estén allí. Pero yo creo que esto se queda corto porque habría que hacer una labor un poco más profunda en este sentido, ¿no? No solamente, por supuesto, que ellos van a defender los intereses de los ciudadanos españoles, digamos, nacidos en España, pero también se preocuparán, pero yo creo que la cuestión es un poquito más para allá. Esos casi 150.000 cubanos españoles que están en Cuba viven, como todos los cubanos, en la situación en que viven, están sujetos a un régimen dictatorial donde no se respetan los derechos, y yo creo que el gobierno español debería hacer debería tener una postura un poco más firme en ese sentido, porque son al final ciudadanos de este país donde yo vivo ahora, ¿no? Yo me siento muy identificada con ellos, porque yo también tengo la doble nacionalidad y no entiendo que no haya una preocupación directa, específica y unas demandas sobre los españoles que en Cuba, los ciudadanos cubano-españoles, que en Cuba no son tratados como es debido, ¿no?
Cuando hacemos un estado comparativo, por ejemplo, y vemos la actitud de los nuevos funcionarios, ¿no?, de la embajada norteamericana en La Habana, vemos a la directora reunirse con los opositores, ir a visitar, por ejemplo, a la familia de José Daniel Ferrer, encargarse de saber más o menos el estado del hombre que está desaparecido, o está, creo que mañana o hoy comienza el juicio contra él. Pero en el caso de España hemos ido viendo cómo ha ido bajando, ¿no?, el perfil de la asistencia a sus ciudadanos. ¿A qué se lo atribuye usted?
Pues mire, yo creo que primero, evidentemente, en este gobierno que hay en España ahora, pues hay cierta afinidad ideológica con el asunto, ¿no? Luego, segundo tema también, es que muchas veces la política que en España, no solamente en España, sino en Europa, no se hace tanto en cuanto para apoyar, por ejemplo, a Cuba, sino para no apoyar a lo que hacen los americanos. ¿Sabe lo que le quiero decir? Aquí hay una relación muy, muy, muy complicada también con ese asunto. Sí tengo que decir que en el Parlamento
Europeo... Pero es que los cubanos no pueden ser víctimas una situación de corte, diría, a ver, caramba, que te guste Estados Unidos o no te guste Estados Unidos, y hay un grupo de cubanos en el medio pagando las consecuencias de una política exterior porque soy antiamericano o porque no quiero estar de acuerdo con las políticas actuales.
Estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted plantea, pero es que desgraciadamente Cuba y el pueblo cubano, todos, los que estamos dentro, los que estamos fuera, los que estamos dentro, todos, hemos sido víctimas de una relación bilateral. O sea, parece como que lo que pasa en Cuba o no pasa en Cuba depende de que si Estados Unidos dice o no dice, y la gente obvia en el mundo, en la comunidad internacional, por lo menos se obvia la realidad interna del país. Es siempre una especie de cuestión que los cubanos nos hemos quedado como en una especie de limbo. Y cuando uno tiene un gobierno como este, que tiene una sensibilidad política sesgada hacia la izquierda, pues lógicamente esto es así, lo cual no significa que no haya diputados españoles que pertenezcan a otros partidos, que la Unión Europea estén haciendo su trabajo. Ahora mismo, por ejemplo, se ha reunido el Eurolat en Panamá y ha habido diputados eurodiputados españoles que no han querido firmar el documento final, porque no has hecho hincapié en los presos políticos cubanos, no has hecho hincapié en José Daniel Ferrer, no has hecho hincapié en lo que pasa en Venezuela. O sea que sí hay voces, pero desgraciadamente hoy la voz del gobierno español es la que es. Y ellos quieren tener, presencia en Cuba, pero yo pienso lo mismo que usted me dice, que tengo muchísimas dudas, vamos, más que dudas, pruebas fehacientes de que digamos lo que quieren es un poco congraciarse con la autoridad que hay, con el gobierno, y para resolver, digamos, los problemas que puedan tener los empresarios, que tampoco los van a resolver. Pero también tengo que decir que también hay socialistas que también les gustaría y querrían ver en Cuba un cambio político. Pero yo lo que creo es que, mire, muchas veces los objetivos pueden ser compartidos, ¿no? Porque son compartidos muchas veces, pero lo que no se comparten son los procedimientos. O sea, yo no creo que el buenismo y la complacencia, porque ha pasado ya en muchas ocasiones, resuelvan el problema. Yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre, marcar una línea y definirse. Y lo otro, de verdad, que a la sociedad cubana no le ayuda nada, y a los cubanos españoles pues tampoco. Sí, que se agilizarán los papeles, los documentos, los registros. Bueno, pues todo eso está muy bien, es muy loable y está muy bien, porque hay que estar en la vida documentado, y eso es importante, ¿no? Que no se colapse, pero habría que ir un pasito más para allá, y después de Camagüey habría que abrir Santiago de Cuba, y después, o sea, habría que tener una presencia real de apoyo a lo que se vive en este país, que es una democracia abierta, libre, donde no se discrimina a nadie y donde la gente tiene opción de decir, pensar, actuar, moverse y hacer lo que quiera, ¿no? Eso sería, la verdad, lo que tendría que hacer un gobierno español en Cuba.
Bueno, pues le doy las gracias, verdaderamente muy esclarecedora, Elena, sus palabras. Indudablemente, pues seguiremos, ¿no?, con el dedo puesto en el renglón, porque tristemente es lamentable que los cubanos, por H o por B, siempre tengan que ser las víctimas, como digo yo, los que están en el sándwich compresado por políticas exteriores de países que no se llevan bien. El tema de Cuba es un tema muy serio, ha sido muy doloso durante todos estos años, y yo creo que no se debe exportar a través de conductos de simpatías con países o no simpatizas con el país, y entonces el cubano siempre queda en el medio. Le doy las gracias, Elena, que tenga una feliz Navidad, que la pase usted muy bien en unión de su familia, y desde luego pues seguiremos consultando con ustedes en relación a todo esto.
Muchísimas gracias a ustedes, y también que pasen una feliz Navidad, y esperamos a ver que el 2020 nos traiga por lo menos algo positivo.
Cómo no, muchísimas gracias. Era Elena Larriñaga, de la Red Femenina de Mujeres, desde Madrid, España, hablándonos sobre una nueva apertura de un consulado que se preocupa más por la situación económica de las empresas que por los cubanos españoles que están siendo víctimas de represión, acoso dentro del país. Y ahora me voy con el abogado constitucionalista Negar Granado, porque Venezuela ha sido historia en este fin de semana. Muy buenas tardes, mi querido Negar, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Cari, todo bien, gracias a Dios, ¿cómo has estado? Saludo a tus escuchas y gracias por el contacto.
Bueno, estamos viendo el anuncio que ha hecho con bombos y platillo Nicolás Maduro, el relanzamiento, es tiempo de relanzamiento de ideas de Petrocaribe en el 2020. Petrocaribe fue creado en el 2005 con la iniciativa del gobierno venezolano, en ese entonces a cargo de Hugo Chávez. Esto fue la cumbre 17 del ALBA TSP, que se celebró y terminó y concluyó el día 14 de diciembre de este año en La Habana, donde, bueno, estuvieron todos los amigos de la Alianza Bolivariana. Dame tu criterio en torno a este tema.
Carísimo, hay algo bien, bien interesante, y es que no podemos perder de vista que la producción de petróleo en Venezuela ha caído, pero definitivamente el régimen no solamente se financia por el petróleo. El régimen tiene otros medios de financiamiento, como el terrorismo, como el contrabando de los minerales, el oro, el coltán, el uranio. Y definitivamente, cuando nosotros creemos que ya el régimen está por caer, porque está asfixiado, porque las sanciones que han implementado distintos países, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, le afecta, vemos de que ellos definitivamente siguen teniendo dinero, y ese dinero de alguna u otra forma es una petrochequera, como siempre hemos dicho, que va a surtir sus efectos. El relanzamiento de Petrocaribe para el año 2020 no es otra cosa que la compra de conciencia por esa petrochequera de PDVSA, que ya no será directamente PDVSA, pero que sí de alguna u otra forma el régimen va a llevar y va a mantener adelante a los fines de comprar la conciencia de los países más pobres y que de alguna u otra forma van a resultar beneficiados con ese Petrocaribe. No me llama la atención, lo lamentable de esto es que dentro de Venezuela sigue una situación infrahumana, no hay alimentos, no hay medicinas, hay una crisis de combustible, ya se siente en Caracas la falta de combustible. Lamentablemente el ciudadano venezolano, y lo digo con mucha responsabilidad, sabe paliar la crisis, y esta es una fecha donde cualquier cosa que le des la va a sentir como una regalía y que va a mejorar su condición o su situación, cosa que no es cierta. Y de eso se vale el régimen, de darle a los más necesitados un poquito de esperanza para entonces mantenerlos sometidos.
Esta reunión se celebra justamente producto, ¿no?, de que se ha reducido en los países que pertenecían a esta Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Latina, con la salida de Ecuador y de Bolivia hace un mes, a la cita, pues, que celebró el 15 aniversario del bloque, asistieron los eternos gobernantes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de Venezuela Maduro, Ortega, y el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ran González. Ahora yo te pregunto, ¿hasta dónde tiene dinero PDVSA como para anunciar Petrocaribe nuevamente, que no es más que como una especie de concesión de petróleo a los países caribeños, y también el programa oftalmólogo Misión Milagro con médicos cubanos, que es otra de las iniciativas que van a relanzar? ¿Hasta dónde económicamente puede ese régimen darse ese lujo?
Mira, Cari, definitivamente el régimen, como lo acabo de decir, la producción petrolera venezolana ha caído muchísimo. Petróleos de Venezuela no tiene dinero ni siquiera para mantenerse ella, pero sí, de alguna u otra forma, sigue cumpliendo con los compromisos en algún momento suscribió por acuerdos con Cuba. ¿Hasta cuánto tiene petróleo? No lo sé. Lo que me parece un descaro es que, como decimos en Venezuela, ese régimen es luz para afuera y oscuridad para adentro, mientras está ofreciendo dinero a países necesitados, porque en ningún momento eso está en contradicho, son países que de alguna u otra forma tienen una necesidad, los venezolanos también tienen necesidad y penurias creadas por este régimen que de alguna u otra forma no va a poder cumplir con los conciudadanos venezolanos. Eso es lo que más me preocupa.
¿Tú crees que esto sea una respuesta a lo que ocurrió el jueves, cuando el secretario general de la OEA, Almagro, instó a la Corte Penal Internacional a investigar de inmediato la tortura a opositores a la dictadura en Venezuela con apoyo de agentes cubanos?
Sí, definitivamente sí, y tenemos que entender de que la postura actual del secretario general de la Organización de Estados Americanos ha sido una postura muy, muy contundente en contra de el régimen venezolano. Ha sido firme en su postura, y las peticiones que ha hecho de alguna otra forma se han cumplido. Luis Almagro hace esa petición por una investigación que llega a sus manos, donde se evidencia la presencia de más de 2 millones de cubanos que están infiltrados tanto en la FAES como en las Fuerzas Armadas Nacionales, y que de alguna otra forma su fin es llevar adelante los procesos de inteligencia, de contrainteligencia, de espionaje y de tortura, lo que convierte al régimen en un violador a los derechos humanos. Hace desapariciones forzadas. Vemos las incursiones de las FAES, que son las fuerzas estas especiales creadas por el régimen para perseguir a la disidencia, y que de alguna u otra forma está integrada por militares cubanos o por castristas.
A propósito, que Díaz-Canel dijo que apoyaban a Venezuela en esta reunión del ALBA, pero que era mentira que hubiera un efectivo de 25.000 militares cubanos funcionando dentro de las filas como asesores justamente de las Fuerzas Armadas y de la PAL. ¿Qué respondes tú a esto?
Bueno, acuérdate que son socios, Díaz-Canel es socio del régimen venezolano, Díaz-Canel es el principal beneficiado, y digo Díaz-Canel porque el régimen de Cuba es el principal beneficiado del petróleo que le aporta a Venezuela a través de Petrocaribe. De alguna u otra forma, Díaz-Canel quiere lavar la cara del régimen y lo hace a través de ese comunicado. Pero todos sabemos y somos conscientes de que el régimen de Venezuela es un régimen violador de derechos humanos. Todos sabemos y se ha comprobado que tiene fuertes vínculos con el narcotráfico y con el terrorismo. Vemos la sanción que se le aplicó la semana pasada a el exdirector del SAIME y actual director del SAIME por la venta de pasaportes a células guerrilleras.
Correcto.
A células terroristas. Y eso de alguna u otra forma trae como consecuencia que el régimen trate de sacar el mejor provecho de esta situación y que Díaz-Canel apoye o limpie la cara al régimen venezolano. Lamentable, muy lamentable lo que pasa en Venezuela. Siguen las sanciones contra Venezuela, son sanciones desde el punto de vista económico, son sanciones desde el punto de vista personal a los funcionarios, pero dentro de Venezuela el régimen sigue estando cómodo, el régimen sigue manejando las finanzas, no necesita el petróleo, ya eso queda evidenciado una vez más, el régimen de Venezuela no necesita el petróleo para mantenerse, tiene medios alternativos para su manutención, como son los vínculos con el narcotráfico, los vínculos con el terrorismo, el contrabando de extracción de los minerales llevado adelante por los militares, que son los que sostienen al régimen.
Y ahora hasta el oro también.
Efectivamente, el oro, el coltán y el uranio está siendo contrabandeado directamente por los militares.
Negar, una pregunta, porque indudablemente yo he leído esta noticia dos veces, viene de Jim Weaver. Agentes federales incautaron 250 millones
de dólares
al ex tesorero venezolano Alejandro Andrade, quien cumple una sentencia de 10 años de prisión por su papel en un esquema de lavado de dinero de 1,000 millones de dólares que le permitió ocultar una fortuna en bancos extranjeros. ¿Hasta dónde estos elementos, desde que tomaron el poder, y esto fue parte, primero y ante todo, fue funcionario de Hugo Chávez, han acabado con el erario público venezolano?
Bueno, mira, esta incautación de 250 millones de dólares para mí es una tontería con la dilapidación del erario venezolano que se viene dando desde hace 20 años. El primer acto de corrupción avalado por la Asamblea Nacional de su momento y por el Banco Central de Venezuela fue el otorgamiento de 1 billardo de dólares a Hugo Chávez por parte del Banco Central de Venezuela en el año 2005, después de los eventos del año 2003 y 2004. Esto se ha venido dando de manera sistematizada. Y el Departamento de Estado, a través de la Oficina de Protección de Activos de la FACC, consideró que el señor Alejandro Andrade había incurrido en hechos de corrupción que le habían dado un proceso de obtención de dinero de manera ilegítima, que por el proceso de legitimación de capitales a través de los bancos o de la compra de varios activos, ellos descubren esta situación, y no solamente contra Alejandro Andrade, hay personas actualmente que forman parte de la red de extorsión que están vinculados con el régimen. Verbigracia,
pero
Raúl Gorrín.
El último de ellos es el magnate televisivo Raúl Gorrín.
Raúl Gorrín, por eso. Entonces, de alguna u otra forma, no nos extraña para nada este hallazgo, pero que de alguna u otra forma nos da a entender de que no fueron solo 1,000 millones de dólares, 2,000 millones de dólares. A mí, en mi cuenta, para la investigación que yo he llevado adelante, se han dilapidado más de 50,000 millones de dólares del erario venezolano.
¡Qué horror! En una acción que es más que deslenable, con un pueblo que está desbordado de hambre, con un pueblo que está huyendo del país por necesidades precarias, y saber que Seguridad Nacional es capaz de incautar 250 millones a un ex tesorero venezolano. Bueno, pues le doy las gracias al abogado Negar Granado por esta amplia explicación de toda la problemática cubana en momentos en que Nicolás Maduro ha ordenado órdenes de arresto en un complot donde está también personas como Juan Guaidó y otros constitucionalistas. Así me despido, los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes. Hasta mañana.
El día de Navidad es el 25 de diciembre, cuando se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, según los evangelios de San Mateo y San Lucas. Después de la Pascua de Resurrección, es la fiesta más importante del año eclesiástico. Como los evangelios no mencionan fechas, no es seguro que Jesús naciera ese día. De hecho, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno, se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad. De esta manera seguía la política de la Iglesia primitiva de absorber, en lugar de reprimir, los ritos paganos existentes, que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. La fiesta pagana más estrechamente asociada con la nueva Navidad era el Saturnal romano, el 19 de diciembre en honor de Saturno, dios de la agricultura, que se celebraba durante 7 días de bulliciosas diversiones y banquetes. Al mismo tiempo se celebraba en el norte de Europa una fiesta de invierno similar, conocida como Yule o Yule, en la que se quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor de los dioses para conseguir que el sol brillara con más fuerza. Una vez incorporados estos elementos, la Iglesia añadió posteriormente en la Edad Media a sus costumbres el nacimiento y los villancicos. En esta época, los banquetes eran el punto culminante de las celebraciones. Todo esto tuvo un abrupto final en Gran Bretaña cuando en 1552 los puritanos prohibieron la Navidad. Aunque la Navidad volvió a Inglaterra en 1660 con Carlos II, los rituales desaparecieron hasta la época victoriana. La Navidad, tal como la conocemos hoy, es una creación del siglo XIX. El árbol de Navidad, originario de zonas germanas, se extendió por otras áreas de Europa y América. Los villancicos fueron recuperados y se compusieron muchos nuevos. La costumbre de cantar villancicos, aunque de antiguos orígenes, procede fundamentalmente del siglo XIX. Las tarjetas de Navidad no empezaron a utilizarse hasta la década de 1870, aunque en realidad la primera de ellas se imprimió en Londres en 1846. La familiar imagen de Santa Claus con el trineo, los renos y las bolsas con juguetes es una invención estadounidense de esos años. Aunque la leyenda de Papá Noel sea antigua y compleja y proceda en parte de San Nicolás y una jovial figura medieval, el espíritu de Navidad. En Rusia lleva tradicionalmente un cochinillo rosa bajo el brazo. Actualmente, la Navidad es tiempo de gran actividad comercial e intercambio de regalos, reuniones y comidas familiares. En Occidente se celebra la Misa del Gallo en iglesias y catedrales. En los países de América Latina, de arraigada tradición católica, se celebra especialmente la Nochebuena, el 24 de diciembre, con una cena familiar para la que se elabora una diversidad de platos, postres y bebidas tradicionales. También se acostumbra asistir a la Misa del Gallo y celebrar con cohetes y fuegos artificiales.